Mi prima desapareció un viernes por la tarde. La última vez que la vi fue ese mismo día por la mañana, antes de que saliéramos de casa. Fue como si la tierra se la tragara de un día para otro. Toda la familia estaba desesperada. Buscaban por doquier, preguntaban a todas las personas. Pero no se llegaba a nada. Sencillamente no se supo más de ella. Hola huéspedes, mi nombre es Dorelis. Han pasado muchos años desde este acontecimiento. Todo lo que les contaré sucedió cuando tenía 19. Mi prima Nuria era mi mejor amiga. Nos criamos en la misma casa desde pequeñas. De hecho, éramos como hermanas. Ella solo era un año mayor que yo. Nos entendíamos muy bien y hacíamos varias cosas juntas. Fue por eso que su desaparición me pegó tanto. No entendía cómo podía desvanecerse tan fácilmente. Vivíamos en una ciudad muy poco desarrollada. Vamos a decir que casi tirando a un pueblo. Era grande, pero no había supermercados, cines o muchas cosas que hacer. Además de una pequeña universidad que contaba con 3 carreras técnicas, todas enfocadas al sector primario. La gente se conocía. Salvo que con la desaparición de mi prima nadie sabía nada. Todo el mundo estaba ciego. El principal sospechoso era su novio. Y es que había un pequeño detalle con él. Digamos que su familia estaba vinculada a los chicos malos de la zona. Mucha gente les tenía miedo, ya que ellos podían hacer y deshacer a su antojo. Era por eso que nadie se atrevía a hablar. Mi tía, desesperada y queriendo respuestas, lo enfrentó. Al principio lo intentó hablando cara a cara con él. Pedirle de favor que le diera cualquier información que le ayudara con la búsqueda de su hija. Pero nunca podía encontrarlo. Y cuando lo veía en su camioneta, el sujeto solo aceleraba o la dejaba atrás. Hasta una tarde que mi tía se lo encontró con algunos de sus amigos. Vio su camioneta estacionada al lado del parque. La mujer se bajó rápidamente de su auto y desesperada le pidió hablar. Trató de no exaltarse, pero su cuerpo la delataba. Sus manos no dejaban de temblar y tartamudeaba. Había estado esperando ese momento por varios días. Yo estaba en el coche, miraba todo desde el asiento. Sentía que mi corazón casi se salía. Tenía miedo de cómo ese hombre pudiera reaccionar. Quería bajarme, pero mis piernas pesaban. Todo mi cuerpo estaba rígido y mi garganta se cerró. Los hombres que estaban a su alrededor se pusieron a la defensiva. Uno de ellos incluso metió su mano al chaleco que llevaba. Parecía dispuesto a sacar algo. Tranquilamente, Homero, el exnovio de mi prima, le dijo que no sabía nada. Y con semblante serio le deseó que esperaba que pronto le encontraran. Fue en ese momento que mi tía explotó. Comenzó a gritarle de cosas y acusarlo de que era su culpa. Sentía que se estaba riendo de ella en su propia cara. Escuchar sus palabras hizo que me doliera el corazón. Las lágrimas cayeron por mis mejillas. Los gritos de mi tía aquella tarde se quedaron grabados hasta el día de hoy en mi memoria. Era solo una madre que quería encontrar a su pequeña. La mujer intentó echársela encima, pero los amigos del hombre la detuvieron. Yo tenía miedo de que le pasara algo, así que me bajé. No podía ni siquiera sentir mis piernas al caminar. Mi cuerpo temblaba. Avancé torpemente y le pedí que volviéramos a la casa. Homero comenzaba a enojarse y estaba segura de que con tan solo una orden podía hacernos desaparecer también. Mi tía, destrozada, se arrodilló y le suplicó que le regresara a su hija. Le dijo que le dolía todos los días. El hombre no respondió nada más y todos subieron a la camioneta. Me quedé ahí con ella en mis brazos, llorando sin consuelo. Me sentía impotente. Yo no pude hacer nada, era una cobarde. No podía enfrentar a esa gente, no tenía las agallas y me daba terror. Esa misma tarde la gente del padre de Homero cayó a la casa de mis tíos. No voy a entrar en muchos detalles, pero ya se imaginarán cómo llegaron y cuáles eran sus intenciones. Había hombres con gorras y chalecos por todos lados. Mi tío estaba intentando hacerse el valiente. Se paró frente a nosotras y les pidió que por favor se retiraran. Uno de ellos dejó claro que no iban a tolerar acusaciones y falsos. Aseguró que no estaban jugando. Noté cómo el brazo de mi tío temblaba. Yo me sentía muy mal, creía que en cualquier momento iba a caer al suelo. Mi tía me agarraba fuerte de la mano. Sentía la presión de su impotencia contra mi palma. Sabía que ella quería quemar el lugar, sacar su rabia y su frustración, pero se aguantó. Vi cómo las lágrimas caían por su cara, cómo su mandíbula se tensaba y su pecho subía y bajaba. Los hombres nos gritaban cosas sin sentido. Parecían disfrutar del miedo al que nos estaban sometiendo. Mi tío les repetía que no volvería a pasar. Les pidió con la voz quebrada que por favor se retiraran. Uno de ellos parecía muy alterado. Le pidió que se arrodillara y él lo hizo. Yo sentía que los segundos eran horas, no podía evitar llorar. Mi tía me abrazó y me susurró al oído que todo estaría bien. Yo solo quería que terminaran y que no le hicieran nada a mi tío. Que esos hombres con chalecos se fueran y nos dejaran en paz. Pero al mismo tiempo también quería desaparecerlos a todos. Quería hacerlos pagar por lo que habían hecho. Antes de que se fueran, comenzaron a tirar cosas dentro de la casa. Se escuchaba cómo los platos y los vasos se quebraban y cómo uno que otro cuadro de la sala cayó al suelo. Los próximos días se sintieron extraños, solo había silencio. En ciertas ocasiones escuchaba a mi tía pidiéndole a Dios que por favor le ayudara a encontrar a su hija. A veces se metía al cuarto que yo compartía con mi prima. Se acostaba en su cama por las noches y comenzaba a llorar. Ella siempre se esforzaba mucho por nosotras. A pesar de que yo no era su hija, me trataba como una. Estaba al pendiente de las dos y nos cuidaba por igual. Y es que mi tía siempre le decía que dejara a ese hombre. Recuerdo que cuando llegamos de la escuela, le pedía de favor que no siguiera con él. Su familia no es buena, piensa en tu futuro, mi vida. No queremos que te pase nada. Le dijo una noche que estábamos cenando. Pero mi prima no parecía darle importancia. Incluso a mí tampoco me parecía tan grave. Creía que el muchacho la quería bien. De vez en cuando tenían problemas, pero supuse que era normal. Cualquier pareja los tenía, una que otra discusión, y al otro día las cosas mejoraban. O al menos así era al principio, ya que poco a poco me di cuenta del fuerte carácter de Homero. Los comentarios fuera del lugar que hacía, y las veces que parecía que mi prima no se sentía cómoda con él. En ocasiones me contaba cosas que me daban miedo, como que iban a lugares extraños, muchas veces a la fuerza. También faltaba a la escuela para irse con él. Me pedía que no dijera nada y yo torpemente le hice caso. No pensaba que las cosas fueran a llegar a tanto. A pesar de que tenían sus diferencias, mi prima parecía estar enamorada y yo la quería ver feliz. Una tarde también mi tío habló con nosotras. Nos dijo que estaba muy bien tener tiempo para los novios. Y muy tranquilamente nos aconsejó tener cuidado con la gente con la que nos rodeábamos. No quiero que les pase nada a ninguna de las dos. Yo sabía que el mensaje era especialmente para ella. Sus padres no estaban para nada tranquilos con la relación que mantenía con ese hombre. Además de que casi se llevaban 5 años de diferencia. Una madrugada me desperté exaltada, me sentía extraña. Era un hormigueo en el cuerpo que me recorría completa. Había alguien más en el cuarto conmigo. La sombra se me acercó rápidamente y me tomó de los brazos. Era mi prima, era Nuria. Estaba llorando y me abrazaba. Sus brazos, su cuerpo, todo era real, podía sentirlo. «Estoy de vuelta», me decía con una sonrisa en el rostro. No sabes cuánto te extrañé, me susurraba con lágrimas en los ojos. Yo estaba en shock. No me la podía creer, me era imposible. No había forma de que estuviera frente a mí. Su tacto era frío, pero no me importó. Tenía muchas preguntas, pero las risas de felicidad nos hicieron esperar. Fue como chispas en mi pecho, la dopamina viajaba con rapidez. ¿Dónde estabas?, le cuestionaba mientras agarraba sus mejillas. Mis manos pasaron por su rostro, su mandíbula. No podía creerlo, tenía que convencerme de que no estaba soñando. Mi prima estaba llena de tierra, más flaca de lo habitual y deshidratada. No me respondía a las preguntas, solo me decía que me extrañó mucho, que estaba muy feliz de verme. Me lo repetía sin cansancio. Estaba tan contenta, quería ver la cara de mis tíos cuando supieran que su hija estaba viva. La abracé tan fuerte que quería dejarla sin oxígeno. Que me sintiera, que supiera lo mucho que me hizo falta. Lloré como nunca en mi vida lo había hecho. Le agradecí a Dios, a todos los santos, que la pesadilla se había terminado. Mis papás no saben que regresé, no estoy lista para que me vean así. Me decía con miedo, yo no terminaba de entender sus palabras. «Estás completita», dije aún sonriendo de emoción. Entre llantos y risas salí de la habitación, eran tal vez como las 2 de la mañana. La casa estaba en silencio, solo yo que sentía que mi corazón salía de mi pecho. Entré a la habitación de mis tíos diciendo que mi prima había llegado. Encendí la luz, ambos me miraron confundidos. Ninguno de los dos entendía qué pasaba. Tomé a mi tío del brazo y les pedí que se apresuraran. Me miraban como si hubiese perdido la cordura, pero no me importó. Sin poder contener las lágrimas, los guié hasta la habitación. Cuando entramos, la oscuridad reinaba. Estaba vacía, adentro no había nadie. Sonreí algo nerviosa. «Seguro se está escondiendo», dije en tono bajo. Comencé a llamarla. No sabía qué hacer. No pudo haberse ido. Tenía que estar en algún lugar. Mis tíos solamente me miraban tristes. Podía ver la desilusión en sus rostros. Traté de explicarles varias veces. Les decía que era real. Me había abrazado. Era su voz, su olor. Estaba más flaca, pero aún conservaba su hermoso rostro. Me negaba a creer que todo había sido mentira. Busqué por todos lados, gritaba su nombre por cada habitación de la casa. Incluso salí al jardín para ver si estaba escondida entre las plantas, pero no había nadie. Mis tíos se me acercaron y me abrazaron. Yo sentía que estaba perdiendo la cabeza. ¿Cómo era posible que fuese tan real? A partir de esa noche sentía que había algo en la casa. No sé cómo explicarlo, pero mi cuerpo se sentía diferente. Creía ver que alguien caminaba por los pasillos. En las noches me parecía apreciar un bulto acostado en la cama de mi prima. Incluso empecé a escuchar su voz. Para ese entonces ya habían pasado 2 meses de su desaparición y no había rastro de ella. Yo tenía miedo de creer que esa presencia era ella. Me aferraba a la idea de que estaba viva. A veces trataba de ignorarla. Seguía con mi rutina y hacía como si no existiera. Pero en ciertas ocasiones no podía evitarlo. Tenía la impresión de que tal vez quería decirme algo. Cuando me acostaba a dormir podía escuchar cómo ella también lo hacía en la que solía hacer su cama. El crujir del colchón era tan claro. Mi tía estaba cada vez más triste. Aún así, salía todos los días a preguntar a la gente del pueblo si tenía información. Yo la acompañaba e intentaba estar al pendiente de cualquier cosa. Pero no podíamos avanzar, la gente tenía miedo. Sabía que la policía no podía hacer nada. Los chicos malos de la zona tenían el control. Si alguien hablaba, se encargarían de silenciarlos. Una tarde, mi tía me pidió que la acompañara a un pueblo. No me dijo el nombre, solamente que regresaríamos hasta la noche. Nos hicimos casi 4 horas de camino. Nos desviamos de la carretera nacional a un camino que subía para la sierra. Nunca había estado ahí y no me animaba a preguntar a dónde íbamos. La ruta no se encontraba en las mejores condiciones. El recorrido fue lento, además de que mi tía no era la mejor manejando. Llegamos a una comunidad de no más de 10 casas. Había niños jugando afuera. Una mujer tendía ropa en el patio delantero y un hombre llevaba leña en un burro. Nos detuvimos frente a una casa no muy diferente a las otras. Había plantas por todos lados y un leve olor a algo quemado. Mi tía me pidió de favor que le esperara en el carro, y así lo hice por casi 2 horas. Incluso me bajé para que las piernas no se me entumieran. El lugar me parecía curioso, la casa tenía algo diferente. Pensé en entrar, estaba preocupada. Afortunadamente, mi tía salió pocos minutos después. Se le miraba muy mal, tenía los ojos como si hubiese estado llorando por un buen rato. Detrás de ella miré a un hombre parado en la esquina. Un señor de tez morena, vestido de blanco y con un sombrero de palma. Tenía el semblante cansado y al mismo tiempo triste. Mi tía me estuvo repitiendo todo el camino que su hija estaba viva. Ella podía sentirlo, sabía que su corazón latía en alguna parte. Era como si intentara convencerse de que era la verdad. Una madrugada un sollozo me despertó. Pensé que era ella quien estaba entrando a mi cuarto. Pronto me di cuenta de que alguien se encontraba sentado frente a mí. Entre las sombras la pude ver de nuevo, era mi prima. Yo me quedé en silencio, tenía miedo. Escuchaba sus lamentos y su llanto ligero. Ella me decía que no quería ver a sus padres sufrir. No podía escucharlos todo el tiempo llorar, no podía sacar el sonido de su cabeza. Se me acercó y me pidió decirles que lo sentía mucho, de todas las veces que no les hizo caso, creyendo que jamás se darían cuenta que estaba haciendo las cosas mal. También yo me arrepentí de las veces que fui cómplice y dije mentiras solamente para que se fuera con su novio. La habitación estaba muy fría. Ella se paró y se sentó a mi lado. Mi mano izquierda se deslizaba entre las sábanas. Mi prima entrelazó sus dedos con los míos. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Seguía sin entender cómo todo podía parecer tan real y al mismo tiempo imposible. El día en que Nuria desapareció, se supone que estaba en casa de una compañera de la escuela, haciendo una actividad de proyecto en equipo. Esto formaba parte de un supuesto examen, o al menos fue la mentira que le inventó a su mamá. Pero ella nunca llegó a la casa después de eso. Yo sabía que estaba con Homero y que él fue la última persona que la vio. Todo esto se lo dije a mi tía, pero no había mucho que pudiéramos hacer. Volviendo a la realidad, mi prima no soltó mi mano. Me confesó que quería que todo terminara. Yo me quedé ahí, mirando hacia la oscuridad. Tenía tantas preguntas. Quería saber si le dolió, dónde la dejaron. Y es que esa madrugada lo supe. Jamás la volveríamos a ver con vida, y me desgarró como no tienen idea. No me atreví a hablar con mi tía. Decirle acerca de las visiones que estaba teniendo con su hija la pondría mal. Y es que la entendía. Ninguna madre estaba preparada para eso. Dudaba si acercarme a mi tío. Él tampoco parecía estar bien. La mayor parte del tiempo lo notaba apagado y distante. Hasta que una tarde lo hice. Estaba arreglando algo en la camioneta que usaba para ir a las huertas. Me preguntó si pasaba algo, a lo que yo solo me quedé callada por un momento. Realmente dudaba si lo que hacía estaba bien o no. «Creo que puedo ver a Nuria», dije en tono bajo. «Me viene a visitar al cuarto, habla conmigo e incluso puedo tocarla». «Ella dice que no quiere que estén tristes. Le duele mucho verlos así». La presión en mi pecho subía rápidamente hasta mi garganta. «Mi prima puede escucharlos llorar. y pude ver cómo mi tío se quebró frente a mí. Yo no pude hacer nada más que acercarme y darle un abrazo. Sentía como su corazón latía muy fuerte contra mi oído. Las semanas siguieron pasando. El silencio en la casa estaba más presente que nunca. Todos parecíamos fantasmas. Caminábamos por los rincones y difícilmente nos hablábamos. Regresé a la escuela después de algunas semanas de faltar. Esto debido al miedo de mis tíos y que emocionalmente no me sentía bien. Además de que no deseaba que me hicieran preguntas que no quería responder. Iba por las mañanas y llegaba a mi habitación por las tardes. Todos a mi alrededor parecían avanzar y dejar lo sucedido atrás. De vez en cuando veía a Homero pasearse en su camioneta. Como siempre, los hombres de su padre lo estaban cuidando. Mi tía comenzó a acudir con diferentes brujos. En ciertas ocasiones la acompañaba, en otras solo la veía salir temprano de la casa. Ella estaba desesperada por tener noticias. Había quien se aprovechaba de su situación. Solamente le querían sacar dinero, pero se aferraba a cualquier persona que dijera que mi prima estaba viva. En ciertas ocasiones yo también lo dudaba. Me hacía mucha ilusión verla entrar de nuevo a la casa, seguir yendo a la escuela juntas o simplemente desvelarnos en la noche. Prefería creer que tal vez estaba esperando a ser rescatada, pero entonces no podía explicarme cómo podía visitarme en la habitación. Comenzaron a pasar cosas extrañas en la casa, y con esto no me refiero a las visiones que tenía con mi prima. Esta vez la vibra se sentía pesada, más oscura. Mi tía se quedaba despierta por las noches. A veces sentía que no descansaba. La escuchaba moverse por toda la casa. En ocasiones acompañada de un olor a incienso. Otras susurrando cosas como si estuviera hablando con alguien más. Me daba cuenta de que coleccionaba frascos con sustancias extrañas. Líquidos oscuros que estaban escondidos debajo del lavadero trasero. No había vuelto a ver a Nuria. Sentía que su presencia se hacía cada vez más débil. Parecía estar siendo reemplazada por otra cosa. No sabría cómo explicarlo, pero era algo que hacía el aire más denso. Me sentía incómoda incluso en mi propio cuarto. En las noches era peor. No quería salir de la habitación. Me sentía observada. Una madrugada me paré al baño. Salí del cuarto y caminé por el pasillo. Pasé por la sala y me di cuenta de algo que casi hizo que me cayera del susto. Había mucha gente en los sillones. Eran siluetas muy oscuras. Y a pesar de que había luz entrando por la ventana, parecía que esta no se reflejaba en ellos. Continué mi camino al baño y no dije nada. Eran tal vez las 2 de la mañana. No sabía que mis tíos tenían algún tipo de reunión. Supuse que era mi tía quien estaba detrás de todo. Me sentía tensa de regresar a la habitación. Pensaba en esperar a que las visitas se fueran para volver. Pero no lograba escuchar ningún ruido. Solo percibía el sonido del motor del refrigerador. Estuve ahí por varios minutos hasta que me animé a salir. Abrí la puerta lentamente y caminé por el pasillo. Me negaba a girar el rostro, así que solo seguí mi camino viendo al suelo. Entré a mi cuarto y me encerré bajo llave. Sentí una pesadez diferente en mi pecho. Era como si estuviera cargando a un bebé. Me acosté e intenté dormir, pero la sensación me apretaba y no me permitía descansar. Estuve sentada a un costado de la cama por un buen rato. Pensé que tal vez Nuria quería hablar conmigo. Pero no fue así. A mi alrededor la habitación se sentía más oscura de lo habitual. Recordaba a toda esa gente en la sala. Aquellos bultos que se extendían por toda la habitación como sombras. Al día siguiente me acerqué a mi tío. Estaba tomando un café por la mañana. Parecía no haber dormido mucho, incluso lo notaba enfermo. Le pregunté acerca de las personas de la noche anterior. Él solo me miró confundido. No sabía de lo que le estaba hablando. Me confesó que estuvo dormido en el sillón toda la noche. No hubo nadie más que él. Les juro que cuando me dijo eso, sentí que mi cuerpo se tensó. Eran varias sombras, unas de pie, otras sentadas. Yo no sabía qué creer. Y es que lo miré por un buen rato y no parecía estar bromeando. Me di cuenta de que la casa ya no tenía forma. La familia se había deshecho y yo no tenía dónde ir. Desde que perdí a mis papás, mis tíos habían sido mi único refugio. Me quisieron y me criaron como su segunda hija. Mi tío parecía haberse dado por vencido y mi tía buscaba escapar de la realidad. En varias ocasiones los escuchaba discutir. Ella le reclamaba a su esposo lo poco hombre que era y lo fácil que se había olvidado de su hija. Él se quebraba y le decía que tampoco era sencillo, pero que no quería perderla ni a ella ni a mí. Era lo único que tenía y la gente de Homero no se tentaría el corazón. Se sentía impotente y le dolía todos los días, pero estaba amarrado. En esas conversaciones me enteré de que él estaba buscando a alguien que lo ayudara a hacer justicia por su cuenta. Pero nadie se atrevía, esa gente tenía el control de la zona. Y uno de sus mejores amigos le sugirió no estar preguntando ese tipo de cosas. Lo más probable es que pudiera meterse en problemas. Otras noches mi tío le pedía que ya no fuera con brujos. Lo único que estaban haciendo era sacarle el dinero. Además que aseguró que la casa se sentía diferente. Había algo que no estaba bien. A veces tenía la impresión de que lo seguían, o incluso cuando dormía en la sala podía ver a alguien de pie. No te metas en esas cosas, mujer. No conoces y no está bien. Habrá consecuencias, decía mi tío con voz cansada. Pero ella le respondía que al menos estaba haciendo algo y que sabía que su hija estaba viva. Estaba segura que tarde o temprano iba a aparecer. Yo estaba del lado de mi tío. Había algo oscuro en la casa que yo también sentía. Era como si la propiedad comenzara a cobrar vida propia. No sé cómo describirlo, pero el lugar parecía tener personalidad. Yo cada día estaba más flaca, no tenía hambre y tampoco energía. Noté que en mi piel había manchas oscuras. Eran como moretones que se marcaban por todos lados. Unos pequeños, otros más grandes. También los distinguía mi tío, subían por todo su brazo. Además había un olor extraño, como a plástico quemado. Por las noches era más fuerte. Varias veces tuve que salir del cuarto, porque tenía la impresión de que había algo quemándose afuera. Las cosas en el pueblo se pusieron delicadas. Y con esto me refiero a que había otro grupo de chicos malos que quería entrar al municipio. Los contrarios, como escuchaba que le decían en la escuela. De hecho, suspendieron clases por varios días. Y también nos pedían no salir de casa si no era necesario. La gente del padre de Homero estaba cayendo. Y la cosa no parecía pintar nada bien para ellos. Esto nos alegraba a todos en la familia. Queríamos que pagaran lo que nos habían hecho. Que no solo lo sacaran del pueblo, sino que cobraran todo el dolor que causaron. Una tarde unos hombres llegaron a la casa, con chalecos y todos con jeans y gorras. Preguntaban por mi tío, querían hablar con él. Yo estaba asustada. La escena me recordaba la visita que nos hicieron los hombres de Homero. Pero estos sujetos parecían más calmados. Aún así me sentía muy preocupada y me costaba incluso respirar. Mi tío y mi tía se fueron con ellos. Me pidieron de favor que no saliera de la casa. Me aseguraron que todo iba a estar bien. Al no saber qué sucedía, no pude ser tranquila. Tenía miedo de que les pasara algo. Era mi única familia y la idea de perderlos no me cabía en la cabeza. Quería que mi prima me dijera algo, pero tampoco se presentó esa tarde. La casa se sentía más grande de lo habitual. Mis tíos regresaron por la noche. Yo me había quedado dormida en el sofá. No los escuché llegar, pero mi tía se me acercó. Escuché que susurraba mi nombre en tono bajo. Cuando la vi, la noté diferente. Había algo en su mirada. No hice muchas preguntas en la cena. De hecho, tampoco hablaron. Pero estaba muy aliviada y feliz de que estuvieran de vuelta. Agradecí a Dios que no les hubiera pasado nada malo. Esa noche, Nuria se me presentó por última vez en un sueño. Estábamos en el jardín de la casa. Cuando éramos pequeñas, nos compraron una casa de muñecas enorme para las dos. Recuerdo que fue un regalo por el Día de Reyes. Yo tenía 6 años. Siempre nos peleábamos porque ambas queríamos la misma muñeca, una que tenía un vestido azul. Al final ella terminaba dándomela. Después me abrazaba y me pedía que no llorara, que siempre la podíamos compartir. Todo eso estaba pasando frente a mis ojos. El recuerdo en el sueño era tan vívido. Incluso creía oler el rocío de las plantas. Tenía su rostro frente a mí y no podía dejar de verla. Ella me preguntó si pasaba algo. Yo no dije nada y sentí como las lágrimas comenzaron a rodar. Poco a poco su rostro fue cambiando, pasando por todas las etapas de su vida. Sus facciones se transformaron recorriendo todos los años que estuvo a mi lado. Hasta la última vez que la vi, cuando salimos de la casa aquella mañana antes de que desapareciera. La imagen era mágica. La tenía frente a mí jugando con muñecas como de pequeña, con su cabello negro tapándole la cara y la música de su sonrisa. Me pregunto si es verdad que cuando uno se va de este mundo, puede ver los mejores momentos de su vida pasar frente a sus ojos. Daría lo que fuera por saber si ese fue uno de ellos para Nuria. Todo se movía en cámara lenta. Los ruidos hacían eco y yo no podía aguantar la emoción. Tenerla frente a mí vestida de princesa como de pequeñas. Daría lo que fuera por darte un último abrazo. Siempre te quise como una hermana. Se lo dije llorando y me rompí. Dame todos los que quieras, tú eres mi hermanita menor. Te quiero mucho, Dorelis. Lo que ella me respondió me dolió en el alma. No pude aguantar más, me aventé y le di ese último abrazo. Mis manos temblaban, estaba desesperada por sentirla contra mí. Fueron cientos de abrazos en uno solo. Las veces que yo tenía miedo y que me dejaba dormir con ella para calmarme. Cuando jugábamos a ser estilistas y arruinábamos nuestro cabello. Cuando me pedía que le ayudara con una tarea. Cuando me dijo que quería formar una familia y tener 2 niños. Así se sintió ese último abrazo. Recuerdo muy bien una tarde saliendo de la escuela. ¿Sabes algo, Dorelis? Tengo muchas ganas de ser mamá. Me hace mucha ilusión tener a mis niños. Levantarlos a la escuela, enojarme porque llegaron tarde a la casa. Mis hijos van a tener todo y nunca les va a faltar nada, me decía mientras me sonreía. Pero esto nunca se cumplió. Le arrancaron sus sueños a una persona que nunca le hizo mal a nadie. Me quitaron a una hermana y desaparecieron a una hija. En el sueño ella me decía que no llorara, que estaba bien, que ya estaba descansando. Tomó mi mano e hizo un pequeño círculo en ella. ¿Qué hubiera sido de ti a los 30? ¿Qué pasaría en tu cumpleaños 40? ¿A los 50 todavía seríamos mejores amigas? Después todo se volvió blanco. Era muy joven para entender lo que mis tíos hicieron ese día que se fueron con esos hombres. No me dijeron nada y algo en mí me decía que no podía preguntar. Lucían tristes, pero al mismo tiempo liberados. Los contrarios estaban ganando terreno. Toda la gente se preocupaba por cuál sería el futuro del pueblo. Muchos decían que no podía ser peor que con el jefe que ya tenían. Otros aseguraban que todo podía ser posible. Yo no me enteré de eso porque nos fuimos de la casa. Mis tíos llegaron y me dijeron de un día para otro que hiciera una maleta con lo más importante. Fui testigo de lo difícil que fue para ellos decir adiós a su hogar. Habíamos vivido ahí desde siempre. Era el único lugar al que podría llamar lugar seguro. Estuve con mi tía llorando toda la noche en la sala. Me confesó que estaba dejando parte de su corazón en ese lugar. Todos los recuerdos que cosechó habían sido creados ahí. Les pedí a mis tíos una explicación de lo que pasaba. Ellos solamente aseguraron que no podíamos seguir viviendo en ese lugar. Todo era por nuestra seguridad. Nos fuimos de la casa un martes por la mañana. Nadie de mis conocidos se enteró. No estaba lista para una despedida. Dejé la infancia que me vio crecer y la rebeldía de la adolescencia en el cuarto que compartía con mi prima. Nos mudamos a una ciudad, ahora sí, más grande. Mi tía tenía familia que nos apoyó prestándonos un departamento. Mi tío contaba con algunos ahorros en el banco que nos ayudaron por un tiempo. Poco a poco empezamos a hacer una nueva vida. Aunque seré sincera, de cierta manera me sentía una intrusa. Creía que había tomado un lugar que no me correspondía. Mis tíos siempre me hicieron sentir como su hija. Ahora estaba más al pendiente de mí que antes. Supongo que fue un consuelo para todos. Tal vez ellos encontraron un refugio en mí. Yo ayudaba en la casa haciendo tareas en mi nueva escuela. Con ese dinero yo pagaba mi comida y el material que necesitaba. Mi tía empezó a enfermar rápidamente. Cada día que pasaba lo notaba más. Era como una capa invisible que caía sobre ella. Sus ojos se notaban perdidos. Tosía cada rato y escuchaba que se quejaba de dolor. Por las tardes le daba masaje en los pies e intentaba platicar con ella, pero notaba en sus ojos cierta inquietud. Algunas veces se ponía a gritar en las noches. Nunca nos decía por qué, pero se despertaba muy exaltada. Era como si estuviera teniendo pesadillas. Mi tío me decía que sospechaba que tenía que ver con las personas a las que acudió. Todos esos farsantes que le hicieron creer que mi prima estaba viva. Aseguraba que había algo malo en ella. Podía sentirlo en su energía. Su esposa se sentía diferente y cada día enfermaba más. Intentaron acercarse a la iglesia. Había una capilla cerca de donde vivíamos. Iban a misa y por las noches hacíamos una oración antes de cenar. Tenía mucha fe en que mi tía se iba a mejorar, a pesar de que cada día su estado era más crítico. Empezamos a investigar con curanderos de la zona o de la ciudad. Estuvimos acudiendo con algunos, pero no había avances. Mi tío me repetía una y otra vez que todo era una farsa. Lo que buscaban era solo sacar dinero. Aún así, no nos dimos por vencidos. Intentamos ayudar con lo que estaba en nuestras manos. Tratamos también con médicos, los más recomendados de la zona, pero esto tampoco funcionó. Según ellos, la enfermedad estaba avanzada y lo único que podían hacer es que fuera menos doloroso. A pesar de todo, mi tía parecía tranquila. Una tarde me confesó que tenía muchas ganas de reunirse con su niña, abrazarla y poder cuidar de ella como no pudo hacerlo cuando estaba viva. Yo le decía que no pensara en eso. Quería pedirle que luchara por mí, que yo no quería quedarme sin mamá, que la necesitaba conmigo, pero esto simplemente no se sentía bien. No tenía más derecho que Nuria. No podía pedirle que se quedara. Yo no era su hija. Mi tía falleció un año después de habernos mudado al nuevo departamento. Por fin estaba descansando en paz. Por sus gestos y sus lamentos sabía que los dolores eran insoportables. Podía ver en su rostro que quería acabar con todo cuanto antes. Aún así, el dolor fue enorme. Mi tío estaba devastado. Lloraba de la nada y yo intentaba estar ahí para él. Me daba vergüenza, pero él siempre me decía que no la tuviera y que no lo dejara. Yo era su única familia y no podía soportar estar solito. Yo seguí estudiando la carrera. Ahora soy arquitecta y tengo dos niños. Conocí a un muchacho muy agradable de la facultad. Fue como si la vida me lo pusiera frente a mí en el momento indicado. Mi papá, que ahora sí le digo a mi tío, sigue trabajando en un pequeño taller de coches que tiene. Se distrae y le va bien. Viene mucho a la casa a ver a sus nietos y se lleva bien con mi marido. Extraño mucho a mi mamá y a mi hermana. Todos los días pienso en ellas y me siento apagada. Me quiero quedar con lo bonito que compartimos. Los momentos que más nos unieron como familia y siempre estarán en mi mente. Con mi papá llegamos a un acuerdo silencioso. Intentamos no tocar temas delicados o que nos abran heridas pasadas. Quiero seguir viviendo mi vida en nombre de mis dos bellos ángeles. Quiero que Nuria cumpla sus sueños a través de mí. Recordarla por lo que alguna vez ella quiso. Lo siguiente que les quiero contar es la parte más difícil de toda la historia. Les hablaré de lo que pasó con mi prima y de lo que hicieron mis tíos aquella noche que se fueron con esos hombres. Fue una tarde casi 10 años después de la pérdida de mi tía. Mi tío se sentó a mi lado y me dijo todo. En ese tiempo se puso en contacto con los contrarios que querían entrar al pueblo. No voy a mencionar en cómo pudo hacerlo. Digamos que tenía uno que otro conocido que lo llevó hasta ellos. Sabía que era la única manera de poder estar cara a cara con Homero, que no se sintiera intocable y poder sacarle toda la información. Necesitaban a alguien de poder y sobre todo que lo pudiera intimidar. Fue así que gracias a un intercambio de información, les dieron una pequeña entrevista con el hijo del patrón. Esto claro, cuando ya lo tenían en su poder y no podía escapar para ningún lado. Esa noche los mandaron a traer. Mi tío me contó que los subieron a la parte alta de la sierra. Les indicaron que el trayecto podía ser arriesgado. No podían garantizar la seguridad de nadie. A ellos esto no les importó. Lo único que querían era romper todo. Tener a ese hombre de frente y que les dijera la verdad. Tenían a Homero en el medio de los cerros. Ni siquiera supieron cómo llegaron, ya que gran parte del recorrido les taparon los ojos. Caminaron por un buen tramo hasta que vieron a varios hombres frente a ellos, todos con los rostros cubiertos y bien protegidos. Homero estaba en muy mal estado. Se veía en su cara que no estaba pasando un buen momento. Mi tío se lanzó sobre él y le preguntó dónde estaba su hija. El hombre solo lo miró y no dijo nada. Esto lo puso nervioso, tenía mucha rabia dentro. Y ustedes ya se imaginarán cómo la sacó esa tarde. No podía simplemente actuar como una persona. Algo dentro de él le decía que su hija ya no estaba viva. Pero necesitaba saber dónde se encontraba su cuerpo para poder dejar el tema atrás y descansar en paz. Homero no quería hablar, pero eso para ellos no era problema. Habían esperado tanto ese momento que se sentía increíble disfrutar cada segundo. Desquitó cada vez que su gente intentó callarlos, las veces que creyó que esos hombres a su alrededor lo iban a proteger. Cada impacto se sintió tan bien. Después de casi una hora, el hombre habló. Confesó que sí había sido él quien acabó con la vida de su hija. Una vez más mi tío se le echó encima, dispuesto a no dejarlo ni siquiera hablar. Liberó todo el odio que tenía guardado en los últimos meses. Al final lo tuvieron que detener si no acabaría con él. Y mi tía tenía que saber dónde estaba su hija. Pero ninguno de los dos estaba preparado para lo que les tenía que confesar. Y es que Homero no podía decirles dónde estaba el cuerpo de su hija, porque ese ya no existía, lo habían deshecho. No entraré en muchos detalles respecto a eso. Es un tema un poco delicado y que incluso actualmente me duele tratar. Nuria ya tenía varios problemas con ese hombre. En los últimos meses se la pasaban discutiendo todo el tiempo. Había incluso comportamientos algo fuertes. Cosas que mi prima me había confiado, pero que siempre me pedía que mantuviera en secreto. Hasta el día de hoy me arrepiento. Tal vez hubiese hecho una gran diferencia hablarlo con mi tío antes de su desaparición. Homero confesó que él y mi prima tuvieron una discusión muy fuerte. Las cosas se salieron de control. Y digamos que ella sufrió un impacto en la cabeza, falleció al instante. Desesperado y sin saber qué hacer, le habló a la gente de su padre. Ellos se hicieron cargo de todo. Sacaron el cuerpo de la camioneta, limpiaron las manchas que quedaron e intentaron hacer como que nada pasó. No quedó rastro de mi prima. Su cuerpo se desintegró por completo. Justo después de la confesión, mi tío acabó con Homero, sin remordimientos, con sus manos temblando, y pidiéndole a Dios que lo perdonara porque él no era capaz de hacerlo. Varios años después me dijo que fue una liberación para ellos. Sabe que lo que hicieron esa noche no estuvo bien. Tampoco les traerá a su hija de regreso. Pero al menos le dio calma. Pudo soltar todo lo que traía adentro. Me pidió disculpas porque no me lo dijeron en su momento. Pero no me creyeron lista para algo así. Tampoco querían lastimarme o que los viera como unos monstruos. Me dijo llorando que todo lo hicieron por su hija, por todo el dolor que sufrieron durante ese tiempo. No voy a negar que cuando mi tío me estaba contando todo me sentí rota. Estoy segura que años atrás no hubiese sido capaz de aguantar. La noticia era muy cruda y cruel, y aún así lo disfruté. Esa noche fue como revivir todo lo sucedido. Los meses que no sabíamos nada de mi prima. La incertidumbre de buscarla todos los días y no tener idea si la volveríamos a ver. Cuando llegué a casa, abracé a mis hijos y lloré. No me imaginaba pasar todo lo que mis tíos vivieron. Ahora que soy madre, sé lo que estaría dispuesta a hacer para salvar a mis hijos. Hay personas crueles en este mundo. Y creo que lo más importante es ganarnos la confianza de nuestros niños. Que se acerquen a nosotros y nos digan con quién van, a dónde. Darles su espacio y que al mismo tiempo vean que estamos para ellos. Lo digo porque fui testigo de una pesadilla. Perdí a una persona que amaba con todo mi corazón. Sé que ahora ella está descansando. Me gusta creer que es mi ángel de la guarda. Y que por fin mi tía pudo reunirse con ella. A veces me gusta pensar que nada de eso ocurrió. Sé que tal vez no está bien, pero en ocasiones me levanto temprano, arreglo mi casa, hago su comida favorita y me pongo linda. Me gusta pensar que una tarde mi prima tocará la puerta, entrará con su familia y compartiremos una comida juntos. Tal vez sería una exitosa arquitecta, o la más responsable de las maestras. Seguro sus niños tendrían su calma y su paciencia. Estoy segura que hubiese sido una mamá ejemplar, una profesionista exitosa, una amiga increíble. Porque todavía recuerdo esa tarde en el jardín. Era la princesa más bonita pisando la tierra. A mis ojos ella siempre será mi hermana mayor, un ejemplo de mujer de quien siempre estaré orgullosa. Buenas noches, comunidad. Espero que esta entrega les haya gustado. Es un enorme placer que me hayan permitido compartir un momento con ustedes. Aprecio mucho cada comentario y cada like. Esto nos ayuda un montón a crecer y seguir trayendo nuevos relatos para ustedes. Gracias por la bonita comunidad que estamos formando. Y esperemos que cada día seamos más huéspedes por todo el mundo. Les deseo un lindo día y les mando un enorme abrazo. Nos vemos hasta la próxima. El último huésped.